Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 24 de octubre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y permitidme que hoy empiece el programa haciendo un anuncio. Hoy voy a pecar de corporativista. Hoy voy a defender a mis compañeros. Hoy voy a hablar bien del periodismo deportivo. Que es verdad que tiene muchas lagunas y tiene muchos problemas, sí. Pero hoy, insisto, voy a ser corporativista. Porque creo que alguien ha debido perder la cabeza en el Mecalia Atlético Guardés y el problema es que no es la primera vez que esto sucede. Quizás recuerdes que hace ya un tiempo, lo denunciamos también en este programa, el actual presidente del club, Jesús López, dijo en una entrevista, quizás se le fue un poco la cabeza sin más y no tiene mayor recorrido, pero recuerdo que dijo en una entrevista que los periodistas estábamos siempre pendientes de la carroña que asoma de las noticias para poder rascar algo. Y hoy el club ha sacado un comunicado que es absolutamente innecesario, en el que se anuncia que la información que han publicado hoy los compañeros de Atlántico Diario, perdón, que publicaban ayer los compañeros de Atlántico Diario, es rotundamente falsa. Primero, digo que es absolutamente innecesario y fuera de lugar este comunicado. Primero, porque es una falta de respeto a un buen compañero y a un buen profesional, como es en este caso Jorge Castro, compañero del Atlántico Diario. Y segundo, porque la información tampoco tiene más recorrido ni tiene mayor influencia en los lectores del Atlántico. Titulan El sueño Paula Arcos y hace referencia al que el Guardés tanteó su difícil regreso ante la grave crisis del actual conjunto en Noruega, en el que compite la jugadora que, recuerdo, en su anterior etapa como jugadora del Guardés estuvo ya por tierras gallegas entre los años 2020 y 2022. Dice cosas tan graves el artículo de Jorge Castro en el Atlántico que tal vez es un imposible, casi un sueño, pero que el Mecalia Atlético Guardés no se perdonaría no intentarlo en relación a las opciones que pueda tener el Guardés de intentar traer de vuelta a una jugadora, además de talla internacional, y que además es habitual en las guerreras, en la selección nacional, que pudiese pensar, dada la situación de su actual club, en regresar a Galicia, en regresar al Atlético Guardés. Esta es la gravedad de la información, y además me consta que cuando lo cuenta Jorge Castro es porque es una información que está más que verificada. En la noticia ni se asegura que la jugadora vaya a venir, ni siquiera que haya una negociación en ciernes, solo un deseo de las partes, como sucede tantas y tantas veces en este tipo de informaciones. Los medios locales, y esto quiero que quede claro, los medios locales, y por eso voy a ser corporativista, hemos hablado siempre maravillas. Hemos tratado siempre al Mecalia Atlético Guardés de forma impecable. Y además, esto se lo digo a los directivos del Guardés, lo hemos hecho en las buenas y lo hemos hecho también en las malas. Evidentemente, los que estamos en esta parte de la fiesta, los periodistas, nos equivocamos. Y quien nos habla, seguramente el que más. Nos equivocamos mucho y muchas veces. Insisto, yo el que más, yo el primero. Pero creo que esto ha pasado de castaño oscuro, sobre todo por la reiteración, porque no es la primera vez que desde el Guardés se ataca, no sé con qué intención, a los medios de comunicación. Desde luego, por nuestra parte, tengo claro que si siguen así, si se mantienen estas faltas de respeto en el tiempo, lo único que van a conseguir es que solo hablemos del Guardés por aquello que sea estrictamente necesario. Y creo que todos entendemos perfectamente a qué términos me refiero, porque no es de recibo. Y desde aquí le hago también una invitación a todos los responsables del Guardés. Urge, de puertas para adentro, una reflexión. Y sobre todo, creo que esa reflexión urge en quien toma últimamente las decisiones en la sombra. Que antes las tomaba como presidente y ahora las toma desde la sombra. Y manda emitir comunicados como el que ha sacado hoy, no a primera hora de la mañana, pero a una hora temprana de la mañana, haciendo referencia a una información de un compañero. Hay dos opciones. Se puede remar a favor de corriente o se puede ir contracorriente. ¿Qué le interesa al Mecalia Atlético Guardés? Eso evidentemente es una respuesta que solo podrán encontrar ellos mismos. Pero insisto, no es de recibo el comunicado y por eso hoy quería empezar el programa pecando, quizá en exceso, pecando de corporativista y defendiendo a mis compañeros. Y más cuando en este caso no hay culpa ninguna por parte del bueno de Jorge Castro ni de los compañeros de Atlántico Diario. Dicho lo cual, 35 minutos sobre las 3 de la tarde. Reconozco que no se debe notar a los locutores cuando estamos muy contentos o cuando estamos enfadados. A veces, porque nos dedicamos al deporte y no a otro tipo de información, a veces es absolutamente inevitable. Aquí estamos todos bastante más contentos que yo, aunque seguramente se me vaya pasando con el paso de los minutos. Rodrigo Rodríguez, con su sonrisa habitual al otro lado del cristal en el control de sonido. Álvaro Lorenzo, pendiente de apuntar un montón de cosas, pero siempre más feliz que una perdiz. Y yo hago lo que puedo. Santi Peón, el micrófono, 36 ya, por encima de las 3. Esto es Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía Cope.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Intentando sacar nuestra mejor sonrisa, que al final no deja de ser el deporte lo más importante de las cosas menos importantes, vamos a centrarnos en lo que tiene por delante el Celta. A nivel oficial, partido destacado este domingo a las 2 de la tarde en el estadio de Butarque para enfrentarse con el Leganés. Con árbitros ya confirmados, por cierto, algo que ha sucedido por parte del Comité Técnico de Árbitros, como viene siendo habitual, los jueves. Melero López y Figueroa Vázquez en el VAR, los encargados de impartir justicia. Por cierto, hablando de los árbitros, que no se me pase, el pontevedrés Muñiz Ruiz va a ser el árbitro del VAR en el Clásico, el partido que va a enfrentar al Barça y al Real Madrid este fin de semana. Querido apuntador y sonriente Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo tenemos a la plantilla del Celta? Porque tenemos noticia desagradable de esta misma
sí,
mañana.
Sí, tenemos malas noticias y parece que esta temporada las lesiones en el Celta se están cebando bastante en los mismos jugadores. No están siendo demasiadas, pero afectan siempre a los mismos. Y por ejemplo a Ristić lo vemos casi siempre, por desgracia, en la enfermería. También vemos a Yailson, que cuando ya estaba recuperado de sus problemas en el hombro, malas noticias porque tiene una lesión en el aductor izquierdo. No indica el Celta la gravedad de esa lesión, pero está bastante claro que para el partido del domingo no va a poder estar, con lo cual se une en la enfermería a Luca de la Torre.
No va a poder estar para el partido del domingo y recuerdo que la semana que viene tenemos una semana cargada de choques porque llega la primera ronda eliminatoria a partido único de la Copa del Rey con desplazamiento del Celta hasta la provincia de Málaga, partido para el que es seria duda, muy seria duda al futbolista brasileño. Y posteriormente, aunque ya habrá que esperar al lunes de la siguiente semana para poder contar el siguiente partido del Celta, que va a traer a Balaídos al Getafe. Eso será el lunes a las 9 de la noche. Una semana también importante, porque después, ya sabéis, llegará el FC Barcelona y otra serie de partidos continuando con la Liga. Ojalá podamos seguir diciendo lo mismo de continuar en el torneo del CAO, en la Copa del Rey. Esta mañana, antes del entrenamiento, Claudio Giraldez ha recibido otro reconocimiento. ¿De quién en este caso, Álvaro?
Pues por parte de la Real Federación Gallega de Fútbol y de su Comité Galego de Adestradores, que le ha entregado el premio Adestrador Destacado de la Primera División en la temporada 23-24. Un premio merecido para Claudio. Es verdad que no estaba muy disputado, ¿no?, la gran temporada que hizo esos 10 últimos partidos de Claudio Giraldez al frente del Celta, logrando la permanencia, han sido reconocidos por la Federación Gallega.
Un Claudio Giraldez que en la semana de recibir al Real Madrid fue protagonista por ampliar su contrato 2 temporadas más como entrenador del Real Cruz Celta, protagonismo en las condiciones muy parecidas que ha tenido esta semana Javi Rodríguez, el canterano. Ha ampliado su contrato, ya lo sabéis, hasta el año 2028. Y hoy el Departamento de Comunicación del Real Cruz Celta nos lo ha servido en bandeja a los medios de comunicación.
Pues sí, estuvimos con Javi Rodríguez, el jugador de 21 años, esa generación del 2003 de la que tanto se habla. Lleva desde los 7 años en el Celta y sigue esa línea continuista del club de renovar a sus canteranos, a su gente de futuro, empezando por el entrenador Claudio Giraldez, pero también jugadores como Pablo Durán el pasado verano. Hoy esta temporada Damián Rodríguez, Hugo Sotelo y seguramente el próximo será, no a no mucho tardar, Hugo Álvarez. Javi Rodríguez, que ha comparecido ante los medios, lo primero, para dejar claro que lo de renovar no era una cuestión muy difícil.
No hubo ningún problema con el club. Yo lo tenía claro desde el primer momento, que esta es mi casa y que quería continuar aquí, y así ha sido.
El de Pollo, que reconocía ser tímido ante los medios, pero bastante risueño, y también hablaba de su gran valedor y el de muchos de los jugadores de esta cantera celeste, Claudio Giraldez.
Sí, lo dije muchas veces, que sin Claudio igual aquí no estaría. Le estoy muy agradecido a él, y bueno, espero que tenga mucha suerte de aquí al futuro, y le deseo siempre lo mejor.
Se habla mucho, Santi, de la generación del 2003, en la que está Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez, Javi Rodríguez, y que hace apenas un año estaban jugando en la Primera Federación y ahora están jugando y rindiendo en la Primera División. Quizás esto también les ayuda en el vestuario, porque ya más que compañeros son amigos.
Desde Benjamines, desde Alevines, nos llevamos conociendo, y llegar hasta aquí con todos ellos pues es un orgullo para todos y una alegría. Entonces nos entendemos muy bien y claro que sí, somos todos muy amigos.
Se le preguntaba por su apodo, por el apodo que tiene en el vestuario Javi Rodríguez, que le llaman el Puma. Te preguntarás, Santi, ¿por qué? Tú conoces a José Luis Rodríguez, el Puma, el cantante, obviamente.
Aquí pusimos durante aquí mucho tiempo, pusimos una de sus grandes uno de sus grandes éxitos.
Aquí lo conocemos bien, pero claro, Javi Rodríguez es un chaval de 21 años y le pilló un poco lejos. Pero así explicaba por qué le llegó ese apodo, que ahora ya sabe a quién se refiere, claro.
Eso es una anécdota que cuando era juvenil, ás veces adestraba co Celta Fortuna. En ese momento estaba onésimo de adestrador. Estaba repartindo equipos, dixo o Puma Rodríguez. E a partir de aí, Lautaro, Iker Losada, todos quedáronse con ese mote, e aí quedoume hasta agora.
Sí, tranquilos, que no nos hemos vuelto, por lo menos los que estamos de este lado del cristal. Los que están del otro, en este caso nuestro técnico y DJ, que es Rodrigo Rodríguez, no sabemos hasta qué punto ha perdido la cabeza, pero este tema es verdad que sonó durante bastante tiempo, una temporada por lo menos, si no me falla la memoria, en este programa, donde nos gustan los grandes éxitos y donde respetamos a las leyendas de la música. Dicho o hecha esta incursión musical...
No era,
musical,
por cierto, esto lo que sonaba en el gimnasio del Celta hoy, no era este estilo de música.
Tampoco me extrañaría demasiado, pero bueno, en fin, que después de la incursión musical de nuestro querido Rodrigo Rodríguez, podemos seguir escuchando a quien llaman el Puma, aunque nada tiene que ver con el cantante sudamericano.
No tiene nada que ver, y de hecho, él mismo reconocía que cuando se lo dijeron no tenía ni idea, por ser de la generación 2003, de quién estaban hablando. Luego ya, obviamente, se fue enterando. Lo último era para hablarnos del partido del fin de semana ante el Leganés y para reconocernos que todavía no ha empezado el estudio del rival de la mano de Claudio Giraldez.
Todos os partidos de da Liga son moi complicados. Temos que ver esta semana como xoga, como podemos atacarlles. É seguro que faremos un bo partido.
Bromas aparte, hacía referencia a Álvaro, porque lo comentaba esta mañana en la sala de prensa de Afouteza, Javier Rodríguez, a esa generación fantástica del año 2003, en la que me gustaría destacar un tema concreto, y no es la primera vez que lo digo, pero me gusta ponerlo mucho en valor, por aquello de la sensación de pertenencia que ahora mismo está tan extendida entre el celtismo. Que un jugador como Javier Rodríguez, en un caso similar, por ejemplo, al de Damián Rodríguez, son dos chavales que no es que solo tengan en común ser canteranos y que han dado el salto, y además de qué manera, a la primera plantilla de la mano de Claudio Giraldez. Es que los dos han defendido la camiseta del Celta desde la categoría Benjamín, desde la categoría más baja. Con lo cual, si hacemos referencia expresa al tema de sentimiento o al tema de defender la camiseta, defender tu escudo, pues está claro que como máximos exponentes podríamos nombrar a Damián o a Javi Rodríguez, que ha sido protagonista, sin duda, después de haber renovado su contrato esta semana, de manera oficial, hecho oficial por parte del club hasta el año 2028, garantizándose, por lo tanto, el club la continuidad de las grandes perlas formadas en su cantera. Cuando se juega contra el Leganés, además de estar pendiente de, como decíamos en nuestro programa de ayer, reencuentro, Renato Tapia, que además ha dicho cosas, por ejemplo, muy destacadas en una entrevista que hoy publican los compañeros de La Voz de Galicia, que también recomiendo, ya que hoy estoy corporativista, lo vamos a estar a todo trapo. Además de reencuentros con Tapia, con Jorge Sáenz, con Óscar Rodríguez y compañía, cuando uno se mide con el Leganés, en los días previos o la semana antes del partido, tiene que estar, Álvaro, muy pendiente del cartel, porque los creativos, la gente de marketing y de comunicación del equipo pepinero están en el top de la liga, sin duda.
Sí, se viene hablando también de las buenas iniciativas del Celta en redes sociales, la tuvo con ese partido ante el Real Madrid, también las tiene el Leganés, que quizá en esto es de los primeros de la liga, en tirar del humor y del buen rollo de cara a los partidos. Un Leganés que ya hace unos días había hecho su cartel urbano, podemos decir, el que se pega en las calles, que era ese de a las dos queremos las tres, hablando de ese cambio de hora que se va a sufrir antes del partido del domingo a las dos, para que nadie se despiste, por cierto, de cara al partido.
Es horrible, lo del cambio horario del mes de octubre es una cosa, una pesadilla. Puede estar una semana uno groggy que no se entera ni dónde está, pero bueno.
Pues el Celta, que decíamos que lo venía haciendo bien, contestaba ayer con un cartel también muy chulo, que salía un Kraken, obviamente en referencia a Williot Suéter, salía ahí su camiseta, la camiseta naranja, porque el Celta va a jugar de naranja en Leganés. Esto es un tema obviamente de marketing y también un poco relacionado con el Samhain, con el Halloween que nos llega, pues Samhain en Butar, que decía el Celta, ni truco ni trato, salía esa camiseta de Williot, el nombre del Kraken, y anunciaba el Celta que va a jugar de naranja. Pues el Leganés ha contestado con un cartel online que dice: amigos del Real Cruz Celta, como la cosa va de trofeos, en referencia a la Intertoto de la que hablábamos la semana pasada, os invitamos a la próxima edición del Pepino d'Or. Y sale aquí una foto de un trofeo con un pepino dorado, rodeado de luces, y un poco también en referencia a las luces de Vigo, y a Abel Caballero, que hoy va a ser protagonista, porque sabremos cuándo se encienden las luces, que es un día muy esperado para mucha gente. ¿O trofeo que quieres?, dice el Leganés tirando del gallego, y además en su cartel pone: a 6.000 kilómetros de Nueva York, clara referencia al alcalde, a 14 kilómetros de Cortilandia.
La cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad. Y estamos hablando de todo esto a golpe de 24 de octubre. Pero, mira, ni tan mal. A veces hay que compararse con otros, aunque las comparaciones son odiosas. Pensad que en Venezuela llevan no sé cuántos días ya, casi meses de Navidad, porque así lo decretó Nicolás Maduro. Pues entonces, como diría el otro, a lo mejor es que no estamos tan mal. Por cierto, haciendo referencia a lo de Samhain, a ver si este fin de semana lo que no da el Celta es pavor o miedo en el estadio de Butarque. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. De ese partido haremos la previa más extensa mañana, aprovechando nuestro programa de viernes. Pero antes, tenemos que concluir este bloque de información del Celta, Álvaro, con una noticia que casi nos ha pillado por sorpresa. Sobre todo a vosotros, a muchos aficionados. Ya están a la venta, ya se pueden adquirir las entradas para el partido contra el Barça.
Sí, es que solo queda un partido de por medio en casa antes de recibir al Barcelona, que es ese del lunes ante Getafe. Sábado 23 de noviembre a las 9 llega el Barcelona. Veremos si a la tercera va la vencida. Mereció el Celta ganar al Atlético de Madrid, al Real Madrid, no lo hizo ninguno. Veremos si lo logra con el líder de la liga. Entradas a la venta, las más baratas 85 euros, hay que rascarse el bolsillo. Y por cierto, si quieres de las más baratas, quedan menos de 80, así que vete apurando, porque si no tendrás que pagar un poquito más.
¿Truco o trato? Para salir de dudas tendremos que esperar al domingo a las 2 en Butarque, partido entre el Leganés y el Celta, que como siempre, aquí sí que alguno da miedo, es el programa favorito de nuestros oyentes, que es al margen de este, por supuesto, que es Tiempo de Juego el fin de semana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Diña tira gol. ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y en el resto de nuestro fútbol pensamos ya en el próximo fin de semana, donde vamos a tener estos partidos. En Primera Federación, sábado 7:30 en Balaídos, Celta Fortuna Gimnástica Segoviana. Segunda Federación, el sábado a las 17 horas, a las 5, se van a enfrentar el Guijuelo y el Pontevedra. El domingo tan solo se juega un partido de la categoría en el grupo donde están los gallegos. A las 5 en Ovao el Coruxo va a recibir a Valladolid Promesas. Tercera Federación, solo un partido adelantado al sábado, el que va a enfrentar a La Rosa con el Arteixo Ponte dos Brozos a las 6 de la tarde. El resto el domingo, a las 12, Viveiro Estradense, a las 4 y cuarto. Duelo por todo lo bajo entre el colista y el penúltimo, Betanzos, que recibe a Villalonga. Y para las 5 el resto de la jornada, Alondras Barbadas, Noia Gran Peña y Unión Deportiva Ourense, Club Deportivo Valladares. Y en el resto de información relacionada con el fútbol, varias cosas, por ejemplo del fútbol femenino. Camila Pescatore, la jugadora de Asceltas, jugó con la selección de Venezuela.
Sí, jugó con la selección de Venezuela, la primera internacional absoluta de Asceltas. Obviamente es un proyecto que acaba de nacer, pero ha sido Camila Pescatore, que además fue titular, jugó 87 minutos en la victoria de su selección 2-0 ante Tailandia.
Y Teresa Velleira, que está concentrada con la selección española, tiene partido mañana frente a Canadá. Y por último, Álvaro, tenemos que dar cuenta de otra desagradable noticia por una supuesta agresión a un árbitro, en este caso en Marín.
Sí, vamos a intentar explicarlo, porque la Real Federación Gallega de Fútbol ha multado al Marín y lo apercibe de cierre de su campo del Municipal de San Pedro por un incidente del 20 de octubre. Del pasado 20 de octubre se jugaba la jornada 7 de la Primera Futgal, Primera Galicia se llamaba antiguamente, entre Marín y Soutomayor. Partido que hubo polémica, acabó perdiendo Marín 1-2, expulsó al entrenador y al portero local, y según el comité de competición hubo unos hechos muy graves, según el reglamento, que es un incidente del público consistente en el golpeo por parte de un aficionado del conjunto de Marín en la cabeza del colegiado principal, y acusan a Marín de no adoptar las medidas para prevenir estos hechos. El Marín no está conforme con el acta arbitral, dice estar indefenso frente a la autoridad arbitral, y alega que es imposible por parte del colegiado recibir un golpe del público porque el público no puede acceder al túnel de vestuarios y también la distancia con la grada es considerable. Un recurso que por ahora el Comité Gallego de Justicia Deportiva desestima. Dice que el Marín no presenta las pruebas suficientes y que además el acta arbitral es la que goza de presunción de veracidad. Veremos en la que queda este asunto.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Vamos a dedicar los próximos minutos de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra a dos cuestiones relacionadas con el deporte y la política. La primera viene directamente desde la capital de la provincia, desde Pontevedra, y es además una noticia importante. La Xunta sigue apostando por el deporte gallego y por lo tanto lo hace también por sus deportistas. Anuncia una reserva de fondos para el próximo año de 500.000 euros para iniciar la ampliación del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva. Y ojo, aquí está la noticia, para su posterior conversión en centro de alto rendimiento, una inversión que se va a ir por encima de los 22 millones de euros. Jesús López es el actual director del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, pregunta casi que obligada, Jesús, ¿cómo habéis recibido la noticia en el CGTD?
Bueno, pues con alegría y con esperanza, sobre todo porque un centro como el nuestro lo que quiere es eso, ampliarse en servicios y ampliar en instalaciones.
Pregunta por total y absoluto desconocimiento, lo reconozco. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es hoy el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva y lo que será un CAR, un centro de alto rendimiento?
Bueno, a ver, nosotros ahora mismo lo que es el funcionamiento no va a variar mucho porque seguimos aquí desde la Secretaría de Estado de Deportes, se sigue invirtiendo tanto en alto rendimiento como en tecnificación, pero bueno, nos va a cambiar primero que el CSD nos reconozca como centro de alto rendimiento. Eso lo que nos va a permitir es acceder a subvenciones más amplias y de más dotación económica, y segundo, poder ampliar los servicios que le damos a los deportistas actualmente, como un laboratorio de biomecánica, ampliar los servicios médicos y sobre todo ampliar instalaciones, que es lo que necesitamos, sobre todo a nivel de residencia.
Cuando hablamos de ampliar instalaciones, doy por hecho que Pontevedra, el CGTD, ya está bastante comprimido en el centro de la ciudad, junto al río Lérez. Esto supone, o va a suponer en el futuro, no sé en cuánto tiempo, no sé si tenéis una estimación en ese respecto, pero que tengamos que mudar la actual situación, digamos, física del CGTD, ¿no?
Sí, a ver, la idea es, la Junta tiene un día ya programado, que es ampliar el CGTD en el norte de Fernadiñas, en Fernadiñas Novas, y la idea es pues hacer la ampliación del CGTD en un nuevo CGTD allí, que la idea es ampliarlo en tres fases y convertirlo en un CAR, que demos residencia tanto a personas mayores de edad como a menores, y tener las instalaciones suficientes para dar esos servicios que te comentaba antes, ¿no? Sobre todo, no solo a nivel deportivo, sino también de logística para la investigación científica para los deportistas.
Me parece importante, Jesús, insistir un poco en este tema, porque la gente tiene que entender que pasar, en este caso, de lo que es el actual CGTD, con todo el buen funcionamiento, los buenos resultados que ha ido dando a lo largo de los años, y convertirse en un CAR, en un centro de alto rendimiento, evidentemente no se trata o no consiste en chasquear los dedos y ya está. Hay que hacer mucha inversión en deporte, eso evidente, pero también, como nos decías, en innovación, en tecnología, en ciencia, en definitiva, muchas ramas distintas, ¿no?
Pues sí, esos 22 millones que está anunciando la Junta de Inversión va un poco encaminado en todo eso, ¿no? Encaminado primero en las infraestructuras, porque al hacer un centro nuevo va a conllevar hacer unas infraestructuras nuevas, y dentro de esas infraestructuras equiparlos con esos servicios que estás comentando tú, pues sobre todo en investigación científica, a nivel de servicio médico, a nivel de biomecánica, de fisiólogos y, bueno, de apoyo psicológico, lógicamente. Entonces, toda esa inversión va ahí englobada para dar, bueno, pues aumentar los frutos y el rendimiento deportivo que estamos teniendo ahora.
Por poner un poco a nuestros oyentes en perspectiva, permíteme la comparación y de ahí las dos preguntas que van concatenadas. A día de hoy, el CGTD, ¿a cuántos deportistas de máximo nivel acoge?
Pues actualmente tenemos 160 deportistas becados. Y el año pasado, bueno, en el anterior ciclo olímpico tuvimos dos equipos nacionales entrenando aquí, que fueron los de piragüismo en canoa y el equipo femenino de kayak. Y entonces, al final éramos cerca de los 200 deportistas.
Claro, y con la conversión en CAR, de ahí la comparativa, Jesús, si lo convertimos en un CAR, en un centro de alto rendimiento, ¿a cuántos deportistas estimas tú que se podría dar cabida en la ciudad?
Bueno, pues, a ver, la intención de la Consellería y de la Secretaría es ampliar el número de deportes. Todo dependerá de la velocidad con la que se pueda construir esas nuevas instalaciones, pero como mínimo duplicar los servicios que damos ahora y, por lo tanto, tener el doble de deportistas.
Y esto sería, además, poner a Galicia, ya está en el foco por los propios protagonistas, por los deportistas y por el trabajo que hacen, y después ese rédito que consiguen en las grandes competiciones nacionales e internacionales, pero supondría poner a Galicia en el foco a nivel de instalaciones, porque recordemos que los centros de alto rendimiento que hay no son demasiados en este país, y eso permitiría que en el futuro podamos hablar quizá más, Jesús, de más Anas Peleteiro, de más Belén Toimil, de más deportistas de este calibre, ¿no?
A ver, esa es la idea. La que quiere la Consejería y la Secretaría es que los deportistas de élite gallegos, sobre todo, se queden en Galicia, porque no hay nada como entrenar en casa. Y también, al ser un CAR, estaría abierto a todas las especialidades, a todos los deportistas, para las especialidades que nosotros tuviésemos aquí en Galicia, que pudieran acceder, entrenar y crear unos grupos de rendimiento estables y tener a los mejores de España aquí entrenando, básicamente.
Me parece una excelente noticia y considerábamos que teníamos que darle la cabida suficiente, la cabida oportuna en esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Así que Jesús López, director del CGTD, infinitas gracias por atender una vez más la llamada de la cadena COPE. Ojalá podamos seguir hablando de este proyecto que tiene una pinta absolutamente espectacular.
Seguro que sí. Muchas gracias por acordarse de nosotros.
Y en clave Vigo, anuncio importante del alcalde, Abel Caballero. El concello va a iniciar el proyecto de reforma y, por lo tanto, de mejora de los vestuarios de los campos de la ciudad. La noticia es que lo va a hacer no solo con los campos municipales, también, anuncia Caballero, con los campos privados.
¿Qué nos tienen que hacer? Nos tienen que decir cómo está cada uno, hacer una valoración de la situación y presentar propuestas de qué es lo que hay que hacer en cada uno de los campos de fútbol. Nosotros tenemos 17 campos municipales y vamos a renovar los vestuarios en todos aquellos que sea preciso. Pero también vamos a atender a los campos privados a los mismos efectos. Nosotros sabemos que los campos de fútbol privados tampoco tienen las sociedades y los clubs dinero para hacerle frente a la renovación de los vestuarios. Por tanto, con este estudio arrancamos con la renovación de los vestuarios de los campos de fútbol en todos los campos de la ciudad.
Igual que digo una cosa, digo la otra. A veces somos críticos con el alcalde, con su concejal de deportes. En este caso hay que reconocer que bien por destinar dinero público no solo a los campos municipales, no solo a los campos públicos, hacerlo también para ayudar a los clubes que juegan o que compiten en instalaciones privadas y que por situaciones económicas pues no pueden afrontar esas mejoras en las instalaciones, que al final van en beneficio de la chavalada, de los niños y niñas que acaban participando en todas esas modalidades deportivas y que juegan en todos esos clubes. Así que en este caso reconocemos que muy bien por parte del alcalde, por parte de Abel Caballero. Y además, Álvaro, resto de noticias. En tenis, Jessica Bouzas ya tiene rival en cuartos en Guangzhou, en China.
Sí, en ese torneo WTA 250. Mañana, sobre las 10 de la mañana, se va a medir a la norteamericana Caroline Dolhide, que es la número 101 de la WTA. Recordemos que Jessica Bouzas está en el número 60. Tiene 26 años la norteamericana y también, de cara al optimismo, Jessica Buz es una de las dos cabezas de serie que queda entre las 8 que están compitiendo por el título. ¿Por qué no soñar?
Pues, ¿por qué no soñar? Desde luego. En ciclismo, se cumple la tradición, el que gana la Copa de España en Vigo, ¿a dónde salta?
Esa gran competición organizada por José Luis Chamorro, pues el que gana esa Copa de España sube a profesionales. Van 4 ediciones, 4 plenos. El último, Pablo García, que ganó en Ocastro, y se va al campeonato de la UCI World Tour con el Póltico Meta de Alberto Contador.
Y en ciclocross ya conocemos la selección española para el campeonato de Europa que se disputa en Pontevedra.
Comienza el 1 de noviembre, recordemos, 27 ciclistas ha convocado Pascual Montparler, 6 en élite, 9 en sub-23, 12 en junior, entre ellos en élite destaca Felipe Ors, en los sub-23, por ejemplo, tenemos 4 gallegos.
Pues dicho que da gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A puntito de alcanzar las 4 de la tarde, llega Pilar García Muñiz con todo su equipo. Gracias por estar otro día más a ese otro lado fantástico de la radio. Buena tarde para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.